estamos junto a Albina Keppel retomando la lectura del texto cerrado Yoga Vasista a modo círculo de estudios, y habíamos quedado, Albina, en el comienzo del libro cuarto. Son 6 libros que tiene el texto sagrado. Vamos a comenzar el libro cuarto, que va a hablar sobre la existencia,
nada menos. Como todo viene enganchado, digamos, ya vimos lo que es la discriminación del Atma, discriminación como discernimiento, ¿no es cierto?, lo que es el Atma. Ahora sobre la existencia. Vasista dijo: después de exponerte la verdadera naturaleza de la creación del mundo, te explicaré la naturaleza de la existencia de esta ilusión objetiva. Solo mientras persiste la ilusión de este mundo objetivo, percibimos su existencia. De hecho, el mundo de la vigilia es tan real como lo que vemos en los sueños, porque no ha sido producido por nadie con ningún instrumento y a partir de ninguna otra cosa. Me voy a detener por una pregunta que hicieron en el círculo de estudios del Yoga Vasista, ¿no? Que, ¿para qué necesitábamos saber sobre la creación del mundo y demás? ¿Te das cuenta? Si nosotros no tenemos la base de lo que significa la creación del mundo, que es un sueño, que encima, porque lo dice más adelante Vasista, la creación del mundo es el sueño de Brahma. O sea que nosotros estamos metidos dentro de un sueño, más el sueño que nosotros soñamos. Mira, de todo lo que tenemos que ir. Si nosotros no sabemos que todo es ilusión, no podemos seguir adelante, porque no podemos saltear.
No, seguimos adelante en el sueño.
En el sueño.
Seguimos soñando.
Exactamente.
Pero no despertamos.
Exactamente.
Cuando tocamos estos temas, Albina, me viene siempre la película El Origen, de Leonardo DiCaprio, donde se metían en los sueños de las personas, ¿no? Y sembraban ideas, ¿no? Se metían conscientemente en los sueños de otro ser y creaban los mundos, creaban la geografía. Y digo, ¿cuánto de irrealidad, de realidad hay en las películas también, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos investigando ahora? Somos creadores de nuestros sueños.
Pero ahora te voy a decir una cosa. Cuando veamos una película, cualquiera sea la película, cualquiera sea, aún una que consideremos intrascendental total, vos sabés que vamos a pescar algo.
Claro, lo vemos con otros ojos.
Vemos con otros ojos, exactamente. Porque vos, cuando viste esa película, la viste como una película.
Sí, sí.
Pero ya con este conocimiento se la ve con otros ojos. Y que es así.
Y que muchas películas, si bien la escribe el guión un humano, ese conocimiento le llega desde otro plano.
Exacto.
Para ir sembrándonos ideas a nosotros para avanzar en este
en
camino.
En realidad no es algo que él piensa, a lo mejor sí piensa, ¿no es cierto?, que él ha creado el guión, ¿cómo se diría? Sí, creado,
sí,
¿no es
sí,
cierto?
Sí.
De la película. Pero en realidad es algo que ha tomado, que ya está.
Claro.
Bueno. La existencia objetiva se experimenta como un sueño diurno y es esencialmente irreal. Está pintada en el vacío como los colores del arco iris. Es como la niebla que flota en el aire, desaparece en cuanto intentas tomarla. Algunos filósofos la consideran una sustancia inerte, otros un vacío y otros un agregado de átomos. Sama preguntó: se dice que este universo permanece en estado germinal en el Ser Supremo para manifestarse de nuevo en cada creación. ¿Cómo es posible esto? ¿Y qué ocurre con los que sostienen estas opiniones? ¿Son considerados iluminados o ignorantes? Vasista respondió: los que dicen que después de la disolución cósmica este universo existe en forma de semilla o estado germinal tienen una fe tremenda en la realidad del universo. Eso es pura ignorancia, Rama. Es una opinión totalmente falsa que engaña por igual al maestro y al discípulo. La semilla de una planta contiene el árbol futuro, porque tanto la semilla como el árbol son objetos materiales que pueden ser aprehendidos por los sentidos y por la mente. Pero lo que está más allá de la mente y los sentidos, ¿cómo pueden ser las semillas de mundos futuros? En lo que es más sutil que el espacio, ¿cómo puede existir la semilla del universo? ¿Cómo podría el universo surgir del Ser Supremo? ¿Cómo puede brotar algo de la nada? Y si hay algo llamado universo en su interior, en estado germinal, ¿por qué no puede ser visto? ¿Cómo pueden dos cosas contrarias, Brahman y el universo, coexistir? ¿Puede haber oscuridad en el sol? Es adecuado decir que el árbol existe en la semilla, porque ambos tienen formas determinadas. Pero es imposible afirmar que en Brahman existe una forma cósmica objetiva, porque Brahman carece de forma. Por consiguiente, aceptar que hay una relación causal entre Brahman y el mundo es una estupidez. La verdad es que solo existe Brahman, y lo que parece ser mundo no es algo diferente a Brahman. Si el universo hubiera existido en estado germinal en el absoluto Brahman durante el periodo de disolución cósmica, para que volviera a manifestarse después de su disolución, necesitaría una causa accidental o nimita. Y voy a leer una aclaración que hay al pie. Según el Sankhya, hay dos tipos de causas: causa material o sustancial o upadana, y causa accidental o instrumental llamada nimita. Creer que el universo puede manifestarse sin esa causa accidental es como creer en los hijos de una mujer estéril. La causa fundamental tiene que descubrirse en la verdadera naturaleza del Ser Supremo, que continúa existiendo después del periodo de disolución y procede a sucesivas creaciones, tan ilusorias como la primera. Entre el Ser Supremo y el universo no hay ninguna relación de causa-efecto. Si quería, acá nos podemos
detener. Qué complicado, ¿eh?
Porque es complicado.
Sí.
Y
tengo muchas dudas.
Sí, yo también. Pero te digo la conclusión que llegué, que cuando dice acá entre el ser supremo y el universo no hay ninguna relación de causa-efecto, es porque no hay división, es todo uno. Si hubiera una causa que fuera Brahman y el efecto fuera el universo, son como separados, ¿viste?
Digamos, la teoría de creador y creación no sería válida en esta postura.
No, no.
Sí, la teoría de la manifestación del ser.
Exacto, exacto. Lo dijiste bien. Porque cuando acá dice, es como creer en los hijos de una mujer estéril. La mujer estéril no puede tener hijos. Entonces, ¿cómo podemos creer? Y para que haya hijos, tiene que haber una madre, ¿no es cierto? Que los tenga, digamos, 9 meses y lo, y los dé a luz.
Claro.
Acá que es muy difícil este párrafo, muy difícil de comprender, yo te digo lo poco que comprendí, que fue eso.
Comprendimos por lo que vinimos leyendo, digamos.
Que no hay causa y efecto porque no son dos cosas.
Claro.
Está todo dentro de la conciencia cósmica.
Claro.
Como hace, viste, siempre la comparación del océano y las olas.
Y por eso dice que el mundo objetivo es una ilusión. Porque claro, es el Brahman mismo manifestado.
Exacto, exacto. Y no es que, por ahí nosotros tenemos como en el Génesis, ¿no es cierto?, nuestro, que, bueno, yo considero que Moisés, que fue un sabio espiritual, lo tenía que explicar de una manera que todos lo pudieran comprender. Entonces fue como que Dios dijo, bueno, hagamos al mundo, bueno, hagamos esto, hagamos los otros, después vio que era bueno. Pero de alguna manera tenía que hacer comprender a los que estábamos en esa época con él, y éramos duros de entendederas,
sí.
Que en realidad todo viene de Dios, llamémosle así, ¿no es cierto? Nosotros estamos acostumbrados a la conciencia cósmica, Brahman. Pero no viene nada, porque todo está dentro.
Claro. Es un paso gigantesco el que estamos tratando de dar, Albina.
Sí.
Porque fuimos educados en vidas, sí, con ese, de que somos criaturas del Creador. Y ahora Baba en su mensaje y estos santos libros nos están diciendo que no, que nosotros somos el Creador en estado ignorante, ¿no?, de ese conocimiento. Somos en potencia el ser, pero bueno, está en estado latente.
Claro, estamos como en un sueño.
Y a la vez, nuestras culpas, ¿no?, de vidas, nos ponen una pared ante este conocimiento, porque nos consideramos como rebeldes, ¿no?
Porque rompe con todo.
Claro.
Lo que venimos trayendo. O imagínate, yo educada en un colegio de monjas.
Por eso le dicen ateos a los budistas también. Yo he sentido que le dicen ateos a los budistas por tener este conocimiento, ¿no? De que el Dios barba, el de barba blanca y sentado en un trono, no es tal.
Sí. Para mí es tan... O sea, que todo esto, y ahora que lo vuelvo a releer, me produce una felicidad, una dicha interna, porque saber que somos, vámonos, somos todos Dios, porque de alguna manera tienes que empezar a decirnos que no somos humanos. Y él siempre dice, repitan, somos Dios, ¿no es cierto?, para convencernos.
Claro.
Pero esto acá que va un paso más, nos dice que todos estamos dentro de esa conciencia infinita, no hay nada afuera. Si no hay nada afuera, ¿dónde está la causa?
Claro.
Para el efecto, ¿no es cierto?
La semilla, no hay semilla.
No hay semilla.
Claro.
Pero vos sabés que a mí me costó mucho entender lo poco que entendí.
¿Y sí?
Me costó muchísimo, ¿no? tan sencillo, pero sí, reflexionando, pensando, lo vamos a ir asimilando.
Y vos fíjate, Albina, que cuando uno escucha que el hinduismo es politeísta, yo me hierve la sangre cuando dicen las religiones politeístas y ponen el hinduismo. Fíjate qué ignorancia del que dice eso, porque no hay más religión, entre comillas, conocimiento monoteísta que el hinduismo,
porque
solo existe el uno.
Exacto, y a Dios le dan todas esas formas.
Son aspectos, pero no hay religión más monoteísta que el hinduismo.
Sí, son aspectos. Y nosotros, como tenemos un solo aspecto que ni siquiera lo conocemos, entonces así nos va también. Encarnación tras encarnación. Pero ahora estamos iluminando esa ignorancia con la que veníamos. Y lo mejor del caso es que la tenemos que iluminar desde nosotros mismos. No nos viene de afuera la iluminación.
Y yo te lo he comentado que muchos años atrás me despertaba a la madrugada transpirando y decía, ¿por qué empecé a leer esto? ¿Por qué? Porque para mí era más cómodo, más lindo ser la creación de Dios y pedir perdón y listo y ya está.
Y hacer servicio y meditar. Y ahora también, sobre todo, ¿no es cierto?, que estoy en el servicio, otros se dedican a meditar, otros a los Vedas, ¿no es cierto?, otros a cantar, y dentro nada es mejor que otra cosa, porque todo está dentro de la conciencia cósmica. Y ahora uno canta o hace servicio o hace meditación con otro concepto.
Claro, ahora claro, tal cual.
No es que uno deja de hacer eso.
Tal cual.
Yo no dejé de hacer servicio porque tenga este conocimiento. Ahora lo hago con el convencimiento de que todo está dentro de la conciencia cósmica y que ese sueño, que es el servicio, porque es un sueño,
sí,
es lo que me va a llevar a despertar.
Claro, la meditación activa, que le podríamos
llamar. Exactamente. Porque no voy a decir, bueno, ahora que tengo esto, dejo de hacer todo, me dedico a leer Yoga Vasishtha y a meditar en Yoga Vasishtha. Bueno, ojalá fuera.
Claro.
Pero uno tiene su actividad en el mundo. La familia, por empezar. El primer servicio.
Es como decía en páginas anteriores, el Jivan Mukta, que es el liberado en vida, no deja de actuar.
Exactamente, sigue con lo mismo.
Dios, en su manifestación consciente, no deja de actuar.
Exactamente. Y después, cuando vayamos más adelante, vamos a ver cosas todavía más increíbles, ¿no? Como que a lo mejor alguien que barre la calle puede ser un Jivan Mukta. Y es hermoso eso. Bueno. Millones de universos aparecen en el espacio de la conciencia infinita. O chita casa, o chita casa. Como motas de polvo que flotan en un rayo de sol. Pero igual que todas esas motas de polvo, no pueden verse fuera de ese rayo de luz que las ilumina. Los mundos no pueden ser vistos en la conciencia suprema no dual porque no son diferentes a la conciencia misma. ¿Qué es lo que estamos diciendo?
Sí.
Al final del periodo de disolución cósmica, surge el creador del universo, que no es otra cosa que memoria. Y hay una llamadita, ¿no es cierto?, a pie de página, que dice, una interesante y escueta definición de Brahma, el creador. ¿Quién es el creador del universo? ¿Brahma? O sea que él sigue estando dentro de esa conciencia cósmica.
Y Brahma es ilusión también.
Ilusión también.
O sea, el creador es ilusión.
Es ilusión también. Pero vos fíjate qué quiere decir, ¿eh?
Por eso, perdón, por eso Sai Baba muchas veces dijo que Brahma, Vishnu y Shiva en realidad no existen. Porque no, no solo existe Brahman. Exacto. Todo lo demás es ilusión jugando sus roles de creador, de destructor y demás.
Y te digo más.
Él mismo dijo, Sai Baba no existe. Sí. Sai Baba dijo, Sai Baba no existe.
Totalmente. Pero te digo más, ¿no? En esos millones de universos tienen su Brahma, su Shiva y su Vishnu.
Claro. Porque los nombres, las formas, todo es ilusión, todo
claro,
no existe.
Porque tiene que haber un nombre y una forma para que nosotros lo podamos comprender. Pero no existen. Es irrealidad también. Después vamos a ir viendo todo eso también porque es muy interesante. Los pensamientos que surgen de esta memoria construyen la ilusión objetiva del mundo, tan real como un pastel en medio del cielo. La memoria de la que brotan esos pensamientos no tiene bases sólidas, puesto que todas las divinidades del ciclo anterior, como Brahma, etcétera, serían acá Brahma, Vishnu y Shiva,
bien,
han alcanzado la iluminación final. Y si no hay nadie que recuerde, ¿qué memoria puede existir? Por lo tanto, esta memoria que surge en la conciencia ya proceda de experiencias previas o de otro origen, se manifiesta como mundo. La espontánea manifestación del mundo en la conciencia infinita es lo que se conoce como creación y toma una forma etérea que se conoce como persona cósmica. Este es un párrafo difícil también de comprender, ¿no es cierto? Pero más adelante, mucho más adelante, dice que la mente de Brahma es la que provoca ese, ay, ¿cómo le dice? Ese movimiento para que surja la creación. ¿Te das cuenta? Pero Brahma está dentro de la conciencia cósmica.
Claro.
O sea que estamos siempre en lo mismo. Nada más que, como vos dijiste hoy, que Basista nos repite y nos da otro ejemplo para que lo terminemos de comprender de alguna manera. Los tres mundos se manifiestan en un átomo diminuto, con todos sus componentes, como espacio, tiempo, acción, sustancia, día y noche.
Perdón, cuando dice los tres mundos, el denso, sutil y causal. ¿A qué se refiere?
Puede ser el denso, el sutil y el causal, o puede ser los tres estados.
Exacto,
de,
onírico.
Exacto, de sueño,
vigilia,
onírico, vigilia, sueño,
bueno,
profundo.
Bueno, lo podemos, desde los dos aspectos sería correcto interpretarlo.
Sí, es correcto. En este átomo hay otros átomos en los cuales se manifiestan otros mundos, como la figura existente en un bloque de mármol todavía sin desbastar, que tiene otra figura en su pierna o en su costado, y así sucesivamente hasta el infinito. Esta manifestación existe tanto para el iluminado como para el ignorante. Para el iluminado siempre es Brahman y para el ignorante siempre es mundo.
Claro.
En el vacío absoluto es lo que se considera como distancia. En la conciencia infinita ves lo que se considera como creación, que solo es una palabra sin realidad sustancial correspondiente. La única manera de cruzar el colosal océano de la apariencia objetiva es el dominio eficaz de los sentidos. Ningún otro esfuerzo sirve para nada. Cuando uno posee la sabiduría conseguida por el estudio de las escrituras y la compañía de los sabios, y tiene sus sentidos bajo control, comprende perfectamente la completa inexistencia de todos los objetos de la percepción.
Comprende perfectamente la completa inexistencia de todos los objetos de la percepción.
Y a ver, ¿por qué se nos ocurre que el dominio eficaz de los sentidos nos va a llevar a eso?
Sí, porque los sentidos te atan, ¿no es cierto?
Exactamente.
Te involucran, te meten en el sueño.
Por eso Baba dice, ver lo bueno, lo puro, pensar lo bueno, hablar lo bueno, escuchar lo bueno.
Claro, Baba nos aconseja usar los sentidos para...
Exacto. Él nos está diciendo lo mismo en palabras más fáciles.
Más didáctico.
Más didáctico. Claro. ¿Te das cuenta?
O más funcional, ¿no?
Más funcional, porque uno puede decir, ¿cómo puedo ver lo bueno cuando una persona está actuando mal? O cuando veo cosas que según mi percepción están... mal.
Claro, ve lo bueno de lo aparentemente malo.
Exacto, claro. Porque no existe lo malo.
Claro.
¿Por qué no existe lo malo? Porque no tiene consistencia y porque en algún momento va a desaparecer.
Y porque lo malo abre, obviamente, algo muy bueno. Como dice Saibaba, para disfrutar el aire acondicionado, primero uno debe sufrir el calor.
Claro.
Lo dices ahí.
Claro. En este mundo dual, porque es un plano dual. Entonces, para hacerlo como más didáctico, ¿no? Si una acción que hace una persona no es correcta, yo lo sé que no es correcta, ¿cómo puedo ver lo bueno? Y sí, puedo verlo si sé que todos estamos dentro de la conciencia cósmica, que esa persona no es separada de mí y que también va a llegar a la liberación cuando ocurra la disolución de esta creación.
Y lo que está sucediendo es para crecer.
Exactamente. Para que crezca yo en todo caso.
O todos, sí.
O todos.
Claro.
Porque si yo estoy a esa persona puntualmente viéndola como a Dios, esa energía le llega. Si estoy puntualizando lo malo e incorrecto que ha hecho, también estoy potenciando.
Uh-huh.
Y vos sabés que esto lo dice Baba en el libro de preguntas y respuestas de Hislop, cuando le pregunta cómo, algo así, ¿no? Le pregunta cómo hace para ver entre tanta gente que se reúne allí para para verlo, para tocarlo, uh-huh. ¿No es cierto? ¿Cómo puede aguantar tantas mentes negativas?
Uh-huh.
Y Baba dice algo que a mí, pero me abrió todo un mundo para mi esfuerzo espiritual, que dice, yo solo veo lo bueno. No está viendo los pecadores que estamos allí sentados, esperando tener su darshan. Fíjate vos que eso es lo que yo tengo que hacer. Ver lo bueno. Baba la tenía clara a este respecto.
Sí, insisto en eso, porque Sayoba también hace hincapié en eso, en ver lo bueno de lo aparentemente malo, porque uno dice, uy, se me secó la planta, qué bueno. ¿Cómo qué bueno? Se te secó la planta. Pero él ve lo bueno en eso.
Claro.
Porque fertiliza la tierra, porque va a crecer una más fuerte, por lo que sea. Pero ver lo bueno.
Y porque en realidad la planta es ilusión.
Claro. Como ejemplo, ¿no?
Claro, sí. Es
uno no sabe, ¿no? el plan.
No.
Entonces, si Dios es bueno, Dios es amor, todo tiene que ser por algo amoroso, por algo bueno.
Y vos fijaste que es muy bueno no saberlo, porque si no estaríamos condicionados. Uh-huh. Y tenemos libertad. Tenemos el aparente libre albedrío.
Y Dios es justo, me olvidaba.
Justo. Me hacía acordar de algo que, leyendo en el, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nunca se refieren, yo estoy hablando de las escrituras más, más antiguas, porque ahora, para hacerlas más comprensibles, cambian algunos términos.
Ajá.
Y dice, era un hombre justo. José era un hombre justo, no dice era bueno,
uh-huh.
Era justo. Y no es lo mismo ser bueno que justo. Bueno, eso queda para otra. Que averigüen por qué no es lo mismo. Lleva su tiempo también. Todo esto no es más que mente, querido Rama. Y cuando esto se comprende, la magia de la ilusión objetiva desaparece por completo. Esta mente, con su facultad de pensar, produce lo que conocemos como cuerpo. Si la mente no funciona, no vemos cuerpo alguno. Por tanto, la curación de la enfermedad mental, conocida como percepción objetiva, es el mejor de los tratamientos posibles. La mente crea la ilusión y produce las ideas de nacimiento y muerte. Y como directo resultado de sus propios pensamientos, se siente liberada o esclavizada por ellos. Rama preguntó al respecto. Sabio señor, ten la amabilidad de decirme, ¿cómo puede existir en la mente este enorme universo? Vasista respondió con su amabilidad proverbial. Es como los universos creados por los niños en sus juegos, o como las alucinaciones sufridas por el rey Lavana. Te pondré otro ejemplo ilustrativo. Lo que te voy a contar a continuación es la historia del sabio Shukra.
Y acá lo vamos a dejar, así en nuestro programa siguiente lees bien la historia completa y no la cortamos por
claro,
la mitad.
Claro, porque si no hay que cortarla, sí. Y aquí voy a agregar algo que encontré del libro, Espiritualidad y Ciencia.
Sí.
Que es un libro muy rico,
sí.
Muy, muy, muy rico, y que es de un grupo de estudio de devotos científicos.
Sí, sí, sí.
De Sri Satya Sivan.
Gente muy capacitada en los científicos.
Exactamente.
Hay físicos, hay astrónomos, hay gente muy capacitada.
Muy capacitada y que tiene los conocimientos científicos.
Claro. Que refuerzan lo espiritual.
Que refuerzan lo espiritual.
Sí, sí, sí.
Y acá vamos a ver cómo lo hacen. Lo que voy a leer es del libro Espiritualidad y Ciencia. Ellos siempre van a reforzar con el Vedanta.
Uh-huh.
Y eso es lo bueno. No con ideas que a ellos se
claro.
les puede ocurrir, ¿no es cierto? Opiniones, no, con el Vedanta.
Y con información científica.
Sí, sí,
sí
la
sí.
tienen totalmente
sí, sí.
y se conocen a todos los científicos y los citan también.
Sí.
De acuerdo con el Vedanta, el universo, al igual que su causa sin causa, es anadi ananta, o sin principio ni fin. Pero se manifiesta en una interminable cadena de ciclos de involución y evolución, cada uno de los cuales constituye un kalpa, o período de manifestación cósmica. Como reza la proposición védica, en el principio de la manifestación cósmica, la causa primera ideó y proyectó el universo, al igual que lo hiciera siempre antes. Y se nos dice también que al final de cada eón, la creación vuelve a Prakriti, la primera causa, y al comienzo del próximo eón, la causa lo hace surgir nuevamente. Aquí más o menos nos está aclarando como un poquito lo que habíamos estado leyendo, que realmente no hay una causa y efecto. Acá dice que hay una causa sin causa.
Claro.
¿No? Y a mí me parece que está espectacular eso.
Claro.
Causa con mayúscula, por supuesto, ¿no? Y sigue. La pregunta fundamental sería entonces, ¿cuál es la naturaleza de la primera causa del universo? El Vedanta responde prestamente, aquello, Brahman, es el origen del universo glorificado por los sabios. ¿Qué es entonces este Brahman? ¿Cómo llegó aquello a ser la causa de la creación? Brahman, en el lenguaje védico, no implica una persona ni un dios personificado, sino la existencia misma, la causa de todas las causas, y por ende se le denomina reverentemente como el ser supremo. Brahman es el supremo sin principio. En Brahman se encuentran todos los atributos esenciales para crear el universo. Brahman, el omnipotente, el omnisciente y omnipresente, es el Señor del universo. Aquello de lo cual nacen todos los seres, por lo cual son sustentados y a lo cual retornan finalmente, eso es Brahman, el supremo. Brahman es el uno debido al cual es creado, sustentado y disuelto el universo. Y lo dejamos aquí porque hay mucho más.
Claro, no nos vamos a cansar, no. Albina, de recordar que estos escritores que tienen raíces hindúes, el nombre de Dios es Brahman para ellos. Nosotros los occidentales, cuando dicen Brahman, es Dios.
Es Dios, exactamente.
Para Vasista es la conciencia.
Sí. Y acá en el último parrafito que dice, Brahman es el uno debido al cual es creado, Brahma, sustentado, Vishnu, y disuelto, en cierto, Shiva, el universo.
Esos no son Dios, sino que son manifestaciones.
Exacto, manifestaciones que cumplen una función,
claro,
en el universo, en la creación.
Qué mal dicho por los hindúes en decirle dioses, porque claro, Dios es uno.
Es uno.
Pero bueno, es una cuestión de...
El uno sin segundo.
De comprensión,
dice, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, yo creo que con esto que terminamos de los Vedas, está...
Qué lindo, y recomendamos el libro de Espiritualidad y Ciencia. Sí,
está todo acá.
Así que bueno, Albina, el programa de hoy está concluyendo con este tema y vamos a dejar entonces para programas que siguen esta historia que va a narrar Vasista, historia de Bhrigu y Shukra.
Sí.
Así que bueno, muchas gracias, Albina. Sairam.
Sairam.